Dios lo bendiga. Bienvenido a otra enseñanza de esta clase Obedecer a Dios. Vamos a ver que obedecer a Dios siempre es mejor. Vamos a comenzar en Hebreos capítulo 10. Ahí vamos a ver, en un ratito más, algunos detalles que son muy importantes en lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios. Ahora, una vez que nosotros recibimos información de Dios, ya sea de manera directa o de su palabra escrita, creer, obedecer y actuar funcionan en conjunto, como si fueran un paquete compacto. Ahora, nosotros no creemos, barra, obedecemos, barra, actuamos, enfocados solamente en el resultado. Claro. Porque para hacer la voluntad de Dios, si bien es cierto que es muy deseable ver el resultado de aquello que hemos creído, no es lo más necesario ni lo más imprescindible. Lo hacemos simplemente porque Dios lo dijo. Esto es en cuanto a que no hay necesidad inmediata de ver el resultado. La obediencia viene primero, el resultado sigue indefectiblemente después. La siguiente cosa relacionada con la anterior es que en la obediencia es muy importante entonces considerar el aspecto del tiempo. Por ejemplo, Noé no vio nada cuando Jehová le habló y no vio nada mientras hacía el arca. Lo hizo por obediencia, por confianza en Dios, no por vista. Claro, él vio en parte el resultado mucho más tarde. Lo que le agrada al alma de Jehová, dice la palabra de Dios, es que le creamos y que permanezcamos creyéndole en cada cosa que nos dice hasta que él, Dios, logre el bien de su palabra en nosotros y mediante nosotros a todos los que nos rodean. Habíamos ido a Hebreos 10, en el versículo 38, dice, «Mas el justo vivirá ¿por qué? ¿Por lo que produce su confianza en Dios? No, vivirá por fe. Y si retrocediere, dice este versículo, no agradará a mi alma». La palabra que aquí está traducida por, es importante que la conozcamos, proviene de la preposición griega ek, que denota el origen o el punto desde donde procede un movimiento o una acción. Digamos, que el justo vivirá por, o sea, ek, por lo que proviene de fe, así. Viene de acá, acá está la fe, y el justo vivirá por lo que sale de aquí, por esto. Es decir, que el justo vivirá por lo que emane, por lo que provenga de su fe, que es lo mismo que decir que vivirá de su confianza, por lo que emane de su confianza sin reservas en Dios. Este es el estilo de vida que nosotros necesitamos desarrollar. Para ser dichosos, nosotros los hijos de Dios necesitamos aprender a depender de Dios a tal punto que andemos conforme a nuestra confianza sin reservas en Él. Lo que sigue, que es bastante significativo también, es esa cláusula que dice, si retrocediere, no agradará mi alma. Y no se refiere a un acto aislado, a una vez que uno lo hizo, sino más bien a un curso de acción, una forma de vida, una actitud general en nuestra vida, una costumbre de retraerse, de retroceder en lo que uno persiste, hasta que el deseo de agradar a Dios realmente termina disminuyéndose y luego desvanece, se desvanece, desaparece. Dejen una marca aquí en Hebreos porque vamos a llegar a regresar aquí, vamos a necesitarlo unas veces más. Y vayan conmigo ahora a Salmos, mitad de la Biblia, 84. El Salmo 84. En el versículo 12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Es decir, que confiar en Dios lo hace, a los ojos de Dios, lo hace a un hombre o a una mujer, por supuesto, dichoso. Eso es lo que piensa Dios de quien confía en él. Depender de Dios, que hablábamos hace un ratito, significa que supeditamos nuestras acciones a la voluntad de él. Significa que nos sujetamos y ejecutamos sus deseos y confiamos en que el hacer su palabra es el mejor curso de acción para nuestras vidas. Condicionamos nuestros deseos a los suyos. Cuando dependemos de Dios, nos colocamos bajo su protección, aceptamos su mandato y su autoridad en nuestras vidas. Es así de simple. Siempre estamos obedeciendo a alguien, siempre estamos supeditados a alguien, siempre, inclusive a nosotros mismos, o a la sociedad, o a nuestro trabajo, o a lo que fuera, siempre estamos obedeciendo a alguien, obedeciendo a algo, supeditados o dependiendo de alguien o de algo, todo el tiempo. ¿Por qué no hacerlo con Dios? Si es tan normal hacerlo, es normal. Lo diga usted o no lo diga, lo quiera o no lo quiera, siempre está supeditado a alguien. O está obedeciendo a alguien o está bajo el mandato de alguien. Si usted se pone a pensar, dice, no tengo esto, no tengo aquello, bueno, ¿sabe qué? Usted está supeditado a usted mismo. Usted o se obedece a sí mismo. El giro que nosotros tenemos que hacer como gente que lo ama a Dios es obedecerlo a Él, supeditarnos a los deseos de Él y, bueno, es decir, permitir que Él mande en nuestras vidas. Porque Él nunca se va a imponer, Dios nunca se va a imponer, nunca le va a poner un revólver ni en el pecho ni en la nuca, no le va a torcer la mano o el brazo. Entonces lo hacemos por amor, porque lo conocemos cada día más en su palabra y queremos hacer su voluntad porque lo amamos, porque es un Dios bueno. Segunda de Corintios capítulo 5. Ahora vamos a ver otra palabrita griega que también es importante para entender bien la grandeza de lo que nosotros estamos estudiando. Segunda de Corintios capítulo 5, en el versículo 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Bueno, la palabra que les quiero decir en griego aparece dos veces acá, que es traducida por, es la acá en este versículo. Esa palabra es la palabra griega dia. Significa mediante o por medio de. También significa en razón de, por cuenta de o en virtud de. En otras palabras, de acuerdo a este versículo, de una manera más precisa, diría que nosotros andamos en virtud de nuestra confianza en Dios, no en razón de lo que nosotros vemos. No obstante, es necesario aclarar lo siguiente en este punto. Nosotros, de hecho, confiamos en Dios por las muchas evidencias que hemos visto en su palabra, en la vida en general, en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Así que tenemos razones por demás suficientes para confiar en Dios. Ya que estamos en 2 Corintios, vamos ahora al capítulo 4, 2 Corintios 4, versículo 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, lo que nos rodea, que generalmente lo que nos rodea es lo que lo niega a Dios. Lamentablemente eso es lo que más nos rodea. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso la recomendación de nuestro querido Dios es que nosotros nos concentremos en las cosas que no se ven, las cosas que tienen que ver con Él, con su Espíritu Santo, con nuestro querido Señor Jesucristo, con proclamar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Abraham, sin ir más lejos, que es tan conocido por cualquier estudiante bíblico, no pudo haber visto el resultado de su obediencia, pues nosotros en este momento somos parte de la razón que él le creyó a Dios hace, no sé, 6.000 años atrás, una cosa así. Entonces, el patriarca Abraham no nos conoció a nosotros, sin embargo su obediencia, el que él haya obedecido, el que él le haya creído a Dios absolutamente, nos ha beneficiado aún al día de hoy, él llamándose, llamándolo la palabra de Dios, el padre de los que creen. Comparativamente hablando, Noé sí vio el resultado de su creencia, aunque en realidad fue parcial. Porque él lo que vio, bueno, que finalmente vino el diluvio, las aguas subieron, y bueno, ni él ni su familia se ahogó, ni los animales que estaban con él. Él vio parcialmente el resultado, pero además piense que de Noé continuó la línea genética hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Si Noé no hubiese creído, probablemente hubiese peligrado. Así que salvarlo a él era muy importante, que él creyera lo que le estaba diciendo Dios, era muy importante para que continuara la línea genética. Así que fíjese si será importante obedecerlo a Dios. Y Noé no entendía lo que le estaba diciendo Dios, no había escuchado de diluvio, nunca había escuchado de arca, ni de lluvia, ninguna de esas cosas. Pero él le obedeció a Dios. Dios le dijo que construya el arca y él se puso a serruchar. Nosotros entonces actuamos por fe, no por vista. Pero cada vez que tenemos fe, de alguna manera, en algún momento, veremos el resultado de haber tenido fe. Siempre. Es indefectible, es así todo el tiempo. Vamos a donde dejamos la marca en Hebreos, la habíamos dejado en Hebreos 10, vamos a ir a Hebreos 11. Ahí nomás en el barrio, Hebreos 11, en el versículo 7, dice: por la fe, cuando hablamos de fe, hablamos de confianza sin reservas en Dios, ¿verdad? Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, lo que le dije, el arca, la lluvia, el diluvio, con temor y no con miedo, es decir, con un respeto profundo, reverente a lo que Dios le estaba diciendo, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ahí es la palabra griega día que la estudiamos hace un ratito nomás, es decir, a través de esa fe, de esa confianza sin reservas, condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la confianza sin reservas, por la fe, por esa confianza que nosotros tenemos a nuestro querido, a nuestro querido Padre Celestial. Yo ahora le voy a leer dos traducciones diferentes de otras dos versiones de este mismo versículo. Ustedes, si quieren, revisen la nuestra mientras yo leo esta, o simplemente presten atención, porque comunican quizás más profundamente este concepto de qué es lo que hizo Noé. Una de las versiones dice: por la fe Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se veía y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe puso en evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene por medio de la fe. La salvación se obtiene por medio de la fe. Fíjese qué importante lo que hizo este hombre y qué gran ejemplo nos ha dado a nosotros. Esta es la otra versión que les voy a leer. Dice: por la fe Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró que el mundo estaba equivocado y así recibió las bendiciones del que agrada a Dios. ¡Qué linda versión que es esta! ¡Está buenísima! La fe de Noé le permitió a Dios proteger a toda su familia, protegiendo también de esta manera la línea genética que iba a llegar a Jesús, al Mesías de Dios, al Cristo de Dios, al Hijo de Dios. Por el otro lado, incredulidad a la voz de Dios o a su palabra es desobediencia y lleva a la inacción o a una acción en dirección opuesta a esa palabra. Vamos a ver en 2 de Reyes capítulo 17. Segunda de Reyes 17. El período de los reyes sobre Israel y Judá terminó con las cautividades, de una primero, de la otra después, por pecar repetidamente contra Jehová. Primero cayó Israel a manos de los asirios. Después, en algo así como 150 años más tarde, cayó Judá a manos de Babilonia. Ellos fueron llamados, el pueblo fue llamado, tanto Israel como Judá. Recuerde, cuando hablamos de estos dos reinos, se habla siempre del pueblo de Israel, que en ese momento estaban divididos en 10 reinos por un lado y en 2 reinos por el otro. Pero todos eran el pueblo de Israel. Bien, Dios los llamó y los llamó y los llamó y los llamó a que regresaran a la palabra, de manera insistente, una y otra y otra y otra vez, a través de los profetas de Dios. Pero ellos, ¿qué hicieron? Rechazaron repetidamente ese llamado. Entonces, la cautividad fue inevitable. Yo les digo, cuando ustedes leen estos registros de Samuel, Reyes y Crónicas, se sorprenderán la de veces que Dios insistió que esta gente le vaya bien, y esta gente no quería que le fuera bien. Hacían todo menos la palabra de Dios. Y bueno, y así les fue, lamentablemente. Pero recuerden, no es un castigo de Dios, sino en realidad la consecuencia de haberle desobedecido a Dios. Muy bien. Segunda de Reyes 17, en el versículo 7, dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Recuerden, no es temieron que le tuvieron miedo. Bueno, estos dioses ajenos en realidad sería para temerle, es decir, para tener miedo. Pero respetaron a esos dioses ajenos. 8. Y anduvieron, primero vino el respeto, ¿ven? El temor, este, el temor reverente, respeto. Y en el 8 dice, ¿qué es lo que viene después de haber respetado? Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Fueron descuidados, olvidadizos, y en la línea básica fueron desagradecidos. Ellos temieron, es decir, respetaron y veneraron a dioses ajenos. Entonces anduvieron en los estatutos de las naciones paganas. El respeto viene primero, el aprecio viene primero, luego viene el andar en aquello que vos respetás. Por eso es tan importante que nosotros apreciemos a nuestro querido Dios, para respetar lo que Él nos dice y andar en lo que Él nos dice. El de ellos fue el camino incorrecto, pero los principios son iguales, que no tienen que ver ni con el tiempo, ni cuando ocurrió, ni con quién ocurrió. Respetamos y veneramos a nuestro amoroso Dios y Padre, entonces le obedecemos, es decir, andamos en su palabra. Así, ¿ve? Con seguridad. Andamos en su palabra. Cuanto más estemos andando su palabra, más muestra daremos de cuánto respetamos a Dios. No será necesario decir, ay sí, yo lo respeto a Dios. Se verá en su andar. El andar de uno tiene que hablar más que lo que uno habla. El andar de uno habla en un volumen tan fuerte que no le deja escuchar a la gente lo que usted le dice. A menos que lo que usted diga sea lo que usted haga. Tiene que estar sincronizado su decir con su hacer. Si uno lo respeta a Dios, bueno, caramba, gracias a Dios uno va a andar esta preciosa palabra. ¿Qué más hizo Israel que se vio por sus acciones? Vamos al versículo 11. Dice, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Bueno, vean, tanto la obediencia como la desobediencia tienen fruto manifestado a nivel de los sentidos. ¿Qué quiero decir? Si usted obedece la palabra, se va a ver. Si usted la desobedece, se va a ver. Las dos se van a ver. Todo el mundo puede ver, a la corta o a la larga, la decisión de obedecer a Dios o de desobedecerlo. Lo que estamos viendo aquí en Israel son justamente el caso de que ellos lo desobedecían. Y eran acciones desobedientes que provenían, que nacían de su incredulidad. Ellos habían honrado a dioses falsos, entonces servían a dioses falsos. Versículo 12, se lo dije. Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes. Este era un llamado insistente de Jehová que está registrado en los tres libros que le mencioné, Samuel, Reyes y Crónicas. A ninguno de ellos, de haberlo deseado, les hubiese quedado duda que lo que hacían estaba mal a los ojos del Dios de Israel. Dios no fue ambiguo, no fue vago, no fue difuso o nebuloso en decirles la verdad cruda de su palabra que ellos estaban alejando. Dios quería que regresaran a su palabra porque andando en su palabra es donde tenemos la certeza de andar bien y de honrar al Dios que se merece que nosotros honremos con nuestro andar. Bien. Entonces fíjense cómo continúa el versículo 13 que dice, diciendo, así les decía Dios, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, nunca un revólver en la nuca. Los invita y los invita y los invita, lo mismo que hace con nosotros, nos invita y nos invita a que andemos en su palabra para que nos vaya bien. Claro que le da gloria a Él, lo honra a Dios nuestro buen andar en su palabra, pero es para que nos vaya bien. Y aquí hay dos acciones correctivas, digamos, o de corrección de rumbo. Una está asociada o está inmediatamente asociada y subsecuente con la otra. Primero, volverse de sus malos caminos. Y segundo, guardar los mandamientos y ordenanzas de Jehová. Eso era lo que tenían que hacer. Y damas y caballeros, cada tanto, esa es la corrección que nosotros también necesitamos hacer en nuestras vidas. Continúo leyendo el versículo que dice, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas, a ninguno escuchaban. Entonces uno lee estos registros que Dios va una vez y otra vez y los hombres de él, Dios mío, gracias a Dios por esa gente que va y va y va y va una y otra vez. Qué paciencia que ha tenido, qué paciencia que continúa teniendo con los suyos, Dios. Gracias a Dios que es así. Bueno, en algún momento alguien seguramente habrá reaccionado y habrá andado, pero el general, se nota que el general del pueblo no escucharon a los profetas que iban por parte de Jehová para que ellos regresaran a la palabra. Versículo 14, fíjense lo que dice acá, mas ellos no obedecieron. Antes, en contraste a obedecer, endurecieron su cerviz. Ya eran cabeza dura, entonces ahora lo que hicieron, endurecieron más la cabeza. Como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. No creyeron, entonces como no creyeron, no respetaron, no creyeron, le fueron incrédulos, desobedezcamos, ¿cuál es el problema? Total, es bueno Dios, claro que es bueno y claro que insistió, pero ellos estaban teniendo una vida terrible, cayeron en la cautividad, imagínense. Entonces, para nosotros es importante sacar de aquí cosas que nos sirven para nuestra vida diaria, porque así como el obedecer trae beneficio presente y futuro, el desobedecer trae maldiciones y perjuicios, los que queriendo Dios evitar, porque Dios quiere evitar, no los manda los perjuicios, no manda Dios las maldiciones. Las maldiciones están acá, a este costado, vamos a suponer. La palabra de Dios es este camino que Dios nos recomienda andar. Acá hay de todo, hay maldiciones y perjuicios. De este costado también. Entonces Dios nos invita a que caminemos por acá, por su senda, por acá. Porque Él no pone eso, eso ya está ahí, las maldiciones y los perjuicios. Acá es donde nos conviene andar para no tener estas cosas. Usted se va, Dios lo invita a que se quede, se va. Dios lo vuelve a invitar a que se quede, se va. Amigo, en algún momento usted va a caer. en el barro o se va a quedar en el barro. Por eso es importante que nosotros conozcamos esta simple palabra de Dios, maravillosa, de una lectura simple, profunda, hermosa, con un mensaje entendible por cualquiera. Entonces, Dios nos llama constantemente a hacer su palabra y nunca está de más repetirlo, lo acabo de decir, no son castigos de Dios, sino consecuencias. Deuteronomio capítulo 9, quiero que veamos otro ejemplo en el cual vamos a ver que luego de la incredulidad viene la desobediencia y de ahí la inacción en su palabra. Deuteronomio 9, versículo 23, dice: y cuando Jehová os envió desde Cades Barnea diciendo, subid y poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis ni obedecisteis a su voz. No le creísteis y no le obedecisteis. Están totalmente asociadas. ¿Cómo no le creéis? ¿Para qué le vas a obedecer? Por eso, cuando uno cree, uno obedece. Definitivamente, si estás obedeciendo, definitivamente quiere decir que creíste. Es así. No creyeron, no obedecieron, y bueno, y así les fue. Entre muchos otros, Abraham y Noé actuaron sin tener demasiados datos como para que pudieran entender ni la instrucción, ni el alcance de la instrucción que Dios les estaba dando. Aquí en el caso de Deuteronomio, Jehová les dio precisiones acerca de la abundancia que les esperaba a ellos del otro lado del Jordán, pero aún así no creyeron. Entonces, no actuaron. Por eso, toda la generación de los que salieron de Egipto, incluido Moisés, no entraron a la tierra. ¿Lo ven? Hebreos 11, donde habíamos dejado la marca. Quienes confían sin reserva en Dios no necesitan de demasiada explicación o demostración de resultado. Y quienes no confían en Dios, no importa cuánto se les explique, igual no confían, igual no creen. Es así. Hebreos 11 dije, ¿no? Sí. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron y creyeron, aunque no vieron lo que Dios les estaba prometiendo. Y acá también quiero referirles a otras versiones que aclaran mucho más el panorama, porque esto es muy importante para que nosotros entendamos que no necesariamente vamos a ver el resultado de nuestro creer tal cosa. Pero que si uno cree y obedece, uno obtiene lo que dice. Hablo de creer la palabra de Dios, no creer cualquier cosa. Hablo de creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Les doy la primera de las versiones que le voy a decir de este Hebreos 11:13. La primera de estas dice: todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes y refugiados en la tierra. A usted le pasa igual si usted cree que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Capaz que ocurra que uno se duerma en Cristo antes de que retorne nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, lo habremos saludado de lejos, pero nos vamos, nos dormimos convencidos de que el Señor va a retornar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a retornar. Lo veamos o no lo veamos. Ve, usted está confiando sin reservas en lo que Dios dice a ese respecto. Usted confía que va a venir el reino de los mil años. Usted confía que el rey va a venir el reino de Dios y su justicia sobre la tierra, y que usted va a trabajar junto a su Señor para llevar a esta tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15. Todos nosotros confiamos, aunque nos durmamos antes de que venga nuestro Señor. Bueno, acá es un caso parecido. Esta es otra versión que dice: todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en Dios, ven, ellos se centraron no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, igual que nosotros. Pero como ellos confiaban en Dios, las vieron desde lejos y se alegraron. pues sabían que en este mundo ellos estaban de paso como los extranjeros, igual que nosotros. Y acá les doy la tercera y última versión diferente a la de nuestra Biblia. Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron sin recibir lo que había sido prometido. Ellos solo lo habían visto y recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran extranjeros y residentes temporales en la tierra. De nuevo, igual que nosotros. Aquí estamos de paso, esperando que nuestro Señor regrese y nos transforme estos cuerpos mortales, deteriorados por el paso del tiempo, y nos dé un cuerpo igual que el de Él, que tiene duración ilimitada. Toda esta maravillosa nube de testigos de Hebreos 11 no pudo ver la tierra recreada que nosotros heredaremos junto a ellos, al regreso del Mesías con nosotros. Sin embargo, creyeron, es decir, que vivieron sus vidas como si lo hubiesen visto. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. La palabra de Dios fue suficiente garantía para ellos como lo es para nosotros. Muy bien. Cuando se habla de obedecer a Dios, siempre hay que tener en cuenta que uno no necesariamente entiende o no necesariamente está de acuerdo con la instrucción. Pero como quien genera el mandamiento es nada menos que el Creador de los cielos y de la tierra, uno desea de corazón, por amor, cumplir. Lo hacemos por amor. Lo hacemos por confianza en nuestro querido Dios. Y claro que vemos en la palabra de Dios que claramente hay grandes beneficios en obedecerle a Dios. Sin embargo, nuestra obediencia no debe estar determinada porque vimos, porque vemos o porque veremos el resultado. Lo hacemos porque nosotros estamos motivados por nuestro amor y nuestra confianza en Dios y no por el resultado. Obedecer a Dios es reconocer y respetar su existencia y su supremacía, considerando su voluntad como infinitamente superior a la nuestra e infinitamente necesaria para nuestra vida en grado absoluto. Esa es la actitud de nuestro querido Señor Jesucristo, que agradó a Dios obedeciendo al punto de morir en un madero por todos nosotros, por toda la humanidad. Hebreos 11. Ya habíamos dejado un dedo ahí, así que vamos bien. Hebreos 11. Versículo 6, fíjense lo que dice acá. Pero sin fe, Hebreos 11, 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Muchas personas creen en Dios, pero no le creen a Él. Dios existe, dice, le hay, y creerle a Él es certeza de que habremos de recibir galardón de su mano. Fíjate si será importante conocer estas dos cosas para agradarle a Dios. Si uno se acerca a Dios, no puede hacerlo por las dudas. Uno tiene que estar seguro en su corazón de que Dios existe y de que si usted lo buscó, Él lo premia, lo recompensa. Damas y caballeros, Dios existe. Dios existe, es un Padre Celestial magnífico, amoroso. Es todo bien, es puro verdad, es pura luz. Nosotros nos podemos acercar a Dios confiadamente, podemos confiar en la maravillosa palabra que tenemos delante de nuestra vista. Y aún con la garantizada recompensa que tenemos, que observamos en su palabra, no buscamos esa gratificación. ¿Saben qué? Lo buscamos a Él, buscamos a Dios. Por eso vamos a su palabra. Filemón 21, por favor. Filemón 21 dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Obedecer es hacer, no es tan solo decir. No está mal decir, pero lo que es obedecer es hacer. Es hacer. Es muy importante recordar que no solamente obedecer está asociado a hacer. En realidad es más enfático. Obedecer es hacer. No es que obedecer está... Claro que sí que obedecer está asociado a hacer. Pero es más enfática la cosa. Obedecer es hacer. ¿Y saben cómo comienza? Con confianza en quien, a quien obedecemos. Comienza con confianza. Cada vez que uno obedece, uno actúa porque ha confiado. Génesis capítulo 12, vamos a regresar un ratito nomás a Abraham, ya para el cierre de esta enseñanza. Génesis 12, al comienzo de la Biblia nomás. El 12º capítulo de la Biblia. Génesis 12. Comenzando en el versículo 1. Dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Él no pudo haber visto esto. Nosotros somos parte de lo que Dios le estaba diciendo aquí. Y sin embargo, él se fue. Se levantó y se fue. ¿Se da cuenta lo que le digo? Que no es importante que lo veamos. Él va a estar, imagínese lo que debe ser cuando resucite el querido Abraham y nosotros estemos con él y podamos charlar con él y nos vea a todos nosotros y veamos, y él pueda ver que somos como la multitud de arena del mar que Dios se lo había prometido, como las estrellas en el firmamento, en cantidad de personas que fueron benditos porque él creyó. ¡Qué bárbaro que es eso! Imagínese, ¡qué maravilloso! Lo que él lo va a ver cuando sea resucitado. En su tiempo de vida no pudo haberlo visto, porque no nos vio ni a usted ni a mí, que tiene que ver con esto que le está diciendo Jehová a él. Y en el 4 leo la primera parte, porque fíjese, es fantástica. Dice: Y se fue a Abraham, como Jehová le dijo. Dios le dijo: Vete, y se fue. Ay, creer, obedecer, hacer la voluntad de Dios, todas oscilan a la misma frecuencia. Jehová dijo: Vete, Abraham se fue, Abraham creyó, obedeció, es decir, que Abraham actuó sobre información confiable. Y señalo acá porque el mismo que le dijo a Abraham es el que hizo hacer esta Biblia para que nosotros lo conozcamos. Obedecer la voz de Dios directamente a nosotros, o obedecer la voz de Dios directamente a nosotros, también valga la redundancia, es lo que nos va a traer bendiciones ahora y siempre. Porque siempre que le obedecemos a Dios lo hacemos por amor y nunca por temor. El futuro cierto de la obediencia es algún bien, siempre. Y el futuro cierto de la desobediencia es algún mal. Nosotros le obedecemos a Dios tranquilos, sin ningún drama, ningún problema, porque confiamos en que obedecerle a Él le agrada. Y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, nosotros recogemos beneficios en el ahora y en el mucho después.